Eclesiastés, capítulo 5, habíamos dejado en el verso 12, vamos a leer del 13 al 20. Dice así la Reina Valera: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es un don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Hay un cuadro muy famoso del Renacimiento, un cuadro holandés, pintado por un hombre llamado Quentin Macy's, que se llama El prestamista de dinero y su esposa. Si ustedes quieren, anótenlo y búsquenlo en internet, es muy interesante. El prestamista de dinero y su esposa. Es un cuadro muy detallista, el hombre era un maniático, el pintor Macy's. Y ahí en el cuadro uno ve a un hombre muy adinerado, sentado frente a una mesa con su esposa al lado y lleno de monedas de oro frente al hombre. El hombre está contando con mucho cuidado, tiene una balanza para pesar cada moneda. En aquella época las monedas de oro no todas tenían el mismo tamaño y todas tenían la misma figura, la misma cara, digamos. Pero no todas pesaban lo mismo. Entonces este hombre está pesando cada una de las monedas y se nota que tiene una fortuna ahí en oro. Y la señora está al lado, la esposa, con un libro abierto. Esto es en 1514, esta pintura, 3 años después que se inventó la imprenta. La mujer tiene un libro impreso en una imprenta, en la imprenta de Gutenberg o en alguna otra que después que surgieron. La mujer está con una hoja así, a medio abrir, y se ve debajo de esa hoja, se ve un dibujo de María con Jesús en brazos, la Virgen María con Jesús en brazos, para indicarnos que ese libro es un libro religioso, no es la Biblia, es un libro de devociones, de devocionales, con el que una persona tenía comunión con Dios. Pero la señora, mientras el hombre cuenta las monedas, la señora está con el libro así, y en vez de estar mirando el libro, está mirando la mano de su marido, que está llena de monedas. Y el pintor, y bueno, hay otros detalles más, genial, busquen internet y busquen incluso lo que significa cada cosa. Pero el pintor lo que ha querido mostrar es precisamente lo que venimos hablando la semana pasada y hoy. Yo le he llamado a esta serie de 2 o 3 sermones el engaño de las riquezas. Jesucristo dijo que el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios. Y eso es lo que esta pintura quiere mostrar. La mujer, en vez de estar concentrada en su vida espiritual, en sus devociones, se ve que lo trata de hacer, pero se tienta y se distrae para mirar la riqueza de su marido. Y eso es la lucha quizá de cada uno de nosotros, ¿verdad? De nuestro corazón humano. Es no ser de alguna manera seducidos o atrapados o desviados de nuestra devoción a Dios por poner nuestra esperanza precisamente en las posesiones materiales. Y de la Biblia habla muchísimo eso. Jesús habló muchísimo de eso y la Biblia en general habla bastante de eso. Porque es un tema universal de todas las épocas, en todo momento ha pasado así. Y nosotros, obviamente, en esta época en que vivimos, que es quizá la época más materialista que jamás haya visto la humanidad, no estamos exentos de eso. Nosotros luchamos permanentemente con el engaño de las riquezas, de no ser atrapados y engañados por ese engaño. Y Salomón en esta porción, Salomón ha sido uno de los hombres más ricos de toda la historia. Él sabe de lo que está hablando. Y en esta porción Él dedica en todo este libro que habla sobre la vida debajo del sol. La expresión debajo del sol significa aparte de Dios. Este hombre, Salomón, el hombre más sabio y quizás más rico de toda la historia, nos cuenta en este libro que salió como a investigar el sentido de la vida aparte de Dios. Y en este libro donde va llevándonos, y ya nos ha demostrado que la vida sin Dios no tiene sentido, el conocimiento nos llena, los placeres sensuales nos llenan, los emprendimientos humanos, los logros humanos nos llenan, las riquezas nos llenan, etc. Ya nos ha contado eso en capítulo 1 y capítulo 2. Ahora, llegando a la mitad de su libro, habiendo ya llegado al clímax de su mensaje, que es el principio del capítulo 5, que es que busquemos a Dios, porque sin Dios la vida no tiene sentido. Inmediatamente después que nos habla de buscar a Dios, empieza a desarrollar una porción bien extensa sobre el engaño de las riquezas, que es realmente lo que compite en nuestro corazón con Dios. Son las riquezas. Y acá hace como una colección de proverbios, Salomón, encadenados. Ya hemos visto la semana pasada, el verso 8 al 12, varios de esos proverbios. Y ahora vamos a seguir del verso 13 hasta el 20. Proverbios, llamémosle así, relacionados precisamente con el asunto del dinero y de la tentación de esperar del dinero más de lo que el dinero nos puede dar, lo que nunca jamás realmente nos puede dar. Salomón tiene clarísimo que el dinero tiene un impacto en la vida de cualquier persona sobre este mundo, en la vida, en todo sentido de la vida de una persona, ¿sí? Y yo digo, claramente, por lo que entiendo de la Biblia y lo que dice acá, la Biblia habla del engaño de las riquezas, en el sentido que las riquezas a nosotros nos engañan, porque nos prometen lo que nunca jamás nos pueden dar, que es gozo y satisfacción duradera. En ese sentido son un engaño. Eso solo Dios lo puede dar, no las riquezas, ¿sí? Y habíamos visto la semana pasada organizado todo lo que dice Salomón en forma de principios. Habíamos visto la semana pasada tres principios sobre el engaño de la riqueza y vamos a ver tres principios más. La semana pasada hablamos sobre la opresión de las riquezas, habíamos hablado también sobre la insatisfacción y habíamos hablado sobre la frustración. Y ahora vamos a organizar todo el material que hay acá en tres principios más, que serían la incertidumbre de las riquezas, la transitoriedad de las riquezas, y yo le puse acá el principio del retorno, por inventar un nombre, y ahora lo voy a explicar, ¿sí? Y al final Salomón nos va a hablar, a diferencia de la semana pasada, que cortamos el texto porque es muy largo, nos va a hablar la solución, lo que realmente Dios quiere que hagamos en lugar de perseguir desesperadamente enriquecernos. Sí, vamos a ver primero entonces el tema de la incertidumbre, las riquezas. Dice el verso 13, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Estos dos versículos nos hablan de lo incierto que son las riquezas. Que una persona, y dice acá que esto es un gran mal, noten que dice, un mal muy doloroso, dice Salomón, que es esto que va a describir ahora. Una persona nos va a hablar, en general de personas que toda su vida estuvieron esforzándose para tener algo y eso que tuvieron lo perdieron todo. A tal punto que sus descendientes no tienen nada de todo lo que esa persona había acumulado durante toda su vida. Por eso decimos acá que hablamos de la incertidumbre de las riquezas, que así como se ganan, se nos pierden. Yo diría, hasta me animo a decir que cuesta más ganarlas que perderlas, las riquezas. Cuesta más conseguirla que gastarla. La gastamos sin darnos cuenta, ¿verdad? Pero no la ganamos sin darnos cuenta. Algunas personas sí las ganan levantando un teléfono, haciendo una llamada y ganan una fortuna, pero así la gastan también. Pero no estoy hablando solo acá de gastar demasiado rápido, sino que se nos va la riqueza, así como uno la consiguió y la guarda, la acumula. Acá está hablando de una persona que aparentemente la ahorró, la guardó, la atesoró, la amorraló, dice acá, para su mal, dando a entender que aún con toda esa riqueza el hombre no la pudo sacar beneficio de esa riqueza. La estaba conservando, quién sabe para qué, y la perdió. y se quedó sin nada. Dice Salomón que esto es un mal doloroso. Interesante la frase traducida acá, mal doloroso. El adjetivo ese, doloroso, tiene que ver con estar enfermo o con enfermarse. Se podría traducir en un mal enfermizo o podríamos decir una calamidad. Salomón dice, yo he visto una calamidad sobre esta tierra. Algo que de solo pensarlo te enferma, te duele, te produce dolor y pena. Y es esta situación. Y noten que no está hablando de una persona. Noten cómo dice acá, verso 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños. En general, es algo muy general. Esto es algo extendido, no es un caso aislado, un caso particular. Es un mal que existe por todos lados y en todas las épocas. Demasiado extenso. Y no hace falta pensar en una persona millonaria acá. Cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros. Gente que, con la cual yo me he encariñado mucho mientras vivimos en Estados Unidos, perdió en el 2008 en la crisis, sé de una persona a la cual quiero mucho, perdió todos sus ahorros porque lo tenía en un fondo de inversión y perdió todo, toda su jubilación, todo, no más. Un creyente y linda su actitud, pero un día me acuerdo hablando y me dice, ¿sabes qué? Ya no tengo jubilación. Y no es una persona joven, ¿eh? Me dice, creo que perdí $200,000 así, de un día para el otro. Es lo que venía ahorrando yo por toda mi vida. Interesante. E interesante que pasaron los años y también perdió su casa, porque no la pudo pagar. Y ahora vive en un departamento. Un hombre que vivió toda una vida sirviendo a Dios. Interesante. Pasa. No es un hombre millonario, para nada, pero no tiene nada, ya no tiene nada. Y lindo verlo, porque es un hombre de Dios, piadoso y un ejemplo. Y ver cómo a pesar, o sea, ahí está, el hombre confiado en el Señor y sigue adelante. Pero qué bárbaro, ¿no? Es doloroso, es una tragedia. Dice la Nueva Versión Internacional, es algo trágico. Es algo terrible, es un mal terrible, dice la Nueva Versión Internacional. Es terrible, pero es algo común que nos pase. Por eso, en esta cadena de proverbios, Salomón está argumentando para advertirnos a nosotros. Ojo con poner demasiada esperanza en las riquezas. Porque las riquezas, así como las tenés, por alguna cosa o por otra se te vuelan, desaparecen. Dice acá, noten el verso 13, dice un mal doloroso que he visto debajo del sol, otra vez sin Dios, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Es muy interesante esto. Lo que está diciendo una persona que guardó esas riquezas y no pudo obtener ningún bien de eso. No le sirvió para nada, en definitiva, esa riqueza. No la disfrutó, no la aprovechó, nada. Y para colmo que no la aprovechó, dice acá el verso siguiente, las cuales se pierden, esas riquezas, en malas ocupaciones. Muy interesante. La mayoría de las versiones en español dicen en malos negocios. Pero la verdad que el original no dice malos negocios. Dice en malas obras. En malas obras. Pueden ser malos negocios. Parece ser que la intención de Salomón acá ha querido ser muy general, demasiado general, no muy específico, para que todos, de alguna manera, podamos sentirnos identificados. Uno puede perder el dinero en una mala obra, como dice acá, que puede ser, por ejemplo, apostando. Es una mala obra. Puede ser haciendo negocios no sabios, no inteligentes. Es una mala obra. Puede ser incluso haciendo buenos negocios, pero en un contexto donde de golpe cambian las circunstancias, cambian las reglas de juego, como suele pasar en nuestro país, y uno pierde todo. O como pasó en el 2008 en Estados Unidos, que se perdió todo porque, bueno, se cerraron un montón de bancos, presentaron quiebra y lo que tenía la plata en esos bancos sonó, como pasó acá también. Ustedes saben, todos sabemos. El famoso corralito del 2001, ¿verdad? O 2002, no sé. Ese es el punto, se pierde en una mala obra. Puede ser, incluso hasta puede ser que alguien te la roba. En aquella época las personas juntaban dinero y se perdían. Salía uno de viaje nomás, una caravana, y lleno de ladrones los caminos. Ahí perdías todo. En un naufragio, lleno el mar Mediterráneo de barcos hundidos con tesoros. Alguna persona iba viajando ahí con todo lo que había amorralado y ahí se le quedaba todo. Digamos, no viene al caso cuál es la circunstancia. El punto acá y lo trágico es que es algo muy común en la vida. Antes, quizá por un naufragio, por un que te robaban en un camino, hoy por el sistema bancario, por las circunstancias, por la economía, por las devaluaciones, por lo que sea, que uno pierde todo. Dice un comentarista muy interesante, dice: no hay ningún intento de culpar a nadie. No quiere el escritor Salomón señalar a un necio que no sabía ni cómo invertir su dinero y lo malgastó. No es el punto acá. Ni a cualquier acontecimiento de esta tragedia, dice. Solo nos dice el frío hecho de lo que sucedió. La vida es impredecible y el acaparamiento de la riqueza no garantiza nada. Nadie jamás, no hay forma de estar seguro con la riqueza que uno puede haber acumulado. Por el contrario, la pérdida, dice este comentarista, de esa gran riqueza acumulada, trae un dolor único. Por eso dice esto es algo, un mal enfermizo, algo tristísimo. Bueno, la Biblia explora este tema en muchas partes, que las riquezas son inciertas, que es un error poner demasiada confianza o esperanza en esas riquezas. No nos dan demasiada seguridad. Dice Proverbios 23, interesante, cosa que a lo mejor a cada uno de nosotros nos ha pasado. A veces de ser invitado, de estar en la casa de alguna persona exquisita, digamos, que tiene todo perfecto, que de pronto tiene muchos bienes y es un buen administrador y tiene todo. Todo lo que ves en la casa es maravilloso y lo que se te pone en la mesa es especial, todo es precioso. Y uno está ahí sentado y es inevitable que su corazón se pase un pensamiento. Qué bueno sería, ¿no? Si a mí tuviera algo de esto. Y dice Proverbios 23, noten, versículo 1. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Verso 2. Pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Da la impresión que está hablando acá de no, que no comas demasiado, pero noten por lo que sigue, está hablando en general no solo de no comer demasiado, sino de no codiciar nada de lo que está frente a vos. Dice el verso 3, no codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico. En el mismo contexto dice, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Y acá da la razón, verso siguiente, verso 5, Proverbios 23, 5. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Hermoso, y lo escribe el mismo Salomón que escribe Eclesiastés. Cuidado, no te dejes engañar y seducir por el brillo de las posesiones. Eso hoy lo tenés y mañana desaparece. Mateo capítulo 6, el Señor Jesús habla, no lo busquen, yo se los leo. Ustedes lo conocen. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, ¿se acuerdan? Sino haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ¿sí? Y los ladrones minan y hurtan, dice Jesús. Mateo 6, 19 y 20. ¿Sí? Lo que está diciendo Jesús es que el único lugar seguro donde hacer un tesoro es el cielo, no en la tierra. No en la tierra. Cuando habla de la polilla y el orín, está hablando porque en aquella época también la gente no solo atesoraba en monedas de oro, si pudiera, o en monedas de plata, sino también a veces se compraba más de un vestido, no sé, por ese temor que uno tiene, bueno, ¿y qué pasa si me roban esta ropa? ¿Y con qué me visto mañana? Entonces guardaba, y de pronto guardaba en un cofrecito, a lo mejor lo enterraba, y después iba a abrir y está todo apolillado. O algún metal, todo, el orín se refiere al óxido, oxidado y ya sin valor, ¿verdad? Bueno, entonces el primer principio, justamente de que las riquezas no son perdurables, son inciertas las riquezas. Por eso es una necedad poner nuestro corazón en ellas. En segundo lugar, Salomón ahora va a uno de los temas preferidos de este libro, a hablarnos de la muerte. Y por eso he puesto acá el principio de la transitoriedad de las riquezas. Es pasajero, no es algo permanente las riquezas. Dice el verso 15, como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve. Y yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano. Bueno, ya lo sabemos todos esto. Seguramente todos alguna vez hemos escuchado o hemos pensado en esto de que desnudos salimos del vientre de nuestra madre, desnudos volveremos a él. Job analiza eso. Job era un hombre rico, perdió todo. Después lea el libro de Job y pierde su salud. Y él se resigna frente a su mujer, que no se resigna. Dice, y él le dice, bueno, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Después Salomón a lo mejor está usando a Job, no sabemos, pero a lo mejor era algo popular de la época, era un obvio, una sabiduría, sentido común, digamos, ¿no? Y el apóstol Pablo cita de nuevo esto y dice lo mismo. Así como vinimos, nos vamos a ir, obvio. Tanto el rico, por más riqueza que tenga, se va a ir desnudo exactamente igual que el pobre que no tenía ni qué ponerse, ¿verdad? Y aún si se quiere pensar en una implicación más, toda la riqueza que una persona puede tener no le sirve, aún no le sirve para evitar la muerte. La muerte va a venir de todas maneras, ¿verdad? Interesante que acá dice, nada puede llevar, y no tiene en la Biblia, en su mano, dice. Interesante. Nada puede llevar en su mano. Y yo me lo salteé, pero si ustedes ven, un poquito antes, verso 14, los cuales, dice, se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Interesante también. Porque pensaba yo en esto de la mano, de la mano. Es un énfasis interesante, porque sí algo le queda a los hijos. Los hijos de un padre que tuvo dinero y perdió todo, le queda mucho a los hijos. Le queda el ejemplo de su padre, de pronto el mal ejemplo o el buen ejemplo, o lo que sea, o los valores o las convicciones de esa familia, o lo que sea. Algo te queda, ¿verdad? Pero nada en la mano. De pronto les queda una gran lección a los hijos que quedan vivos. Acá lo mismo, el hombre que se muere, que fue rico y se muere, el hombre que amaba las riquezas, que amaba tener y que vivía para eso, se muere y no se puede llevar nada, en la mano no se puede llevar nada. Pero sí se lleva algo. En su miserable corazón se lleva algo. Porque ahí no se acaba todo, dice la Biblia. Esa persona un día va a estar frente al Señor y va a dar cuenta de su vida. Y sí lleva algo, lamentablemente sí. Una persona que solo vivió para enriquecerse y disfrutar las riquezas se va sin estar preparado para encontrarse con Dios. No se lleva nada en la mano, es verdad. ¿Sí? Pero sí se lleva algo en su corazón, en su carácter, que puede ser una tragedia, peor que la tragedia que tuvo en vida, ¿verdad? Y dice Salomón, verso 16, esto también es un gran mal que como vino, así haya de volver. Y hace una pregunta retórica a Salomón, muy linda pregunta, dice, ¿y de qué le aprovechó trabajar en vano? ¿Para qué se rompió el alma esta persona? No le sirvió para nada. En el original dice, ¿y de qué le aprovechó trabajar para el viento? Está la palabra ruaj, en el original, que quiere decir viento. ¿De qué le aprovechó trabajar para el viento? De nada, de nada. Interesante la riqueza, trabajar para el viento, da la idea de una persona que, como cuando nosotros jugábamos, que querés agarrar arena en la mano o agua en la mano y se te escapa entre los dedos, ¿sí? O que querés sostener algo y el viento te lo saca de la mano. Esa es la idea de una persona. Algunas versiones dicen que trabajó para nada, porque nada se puede llevar. Nada trajo, nada se puede llevar. Trabajó para nada. Dice Jesús en Lucas 12, creo que se leyó la semana pasada, cuando el hombre este que se empezó a enriquecer y empezó a derribar sus graneros y construir más grandes y más grandes, y un día mirando todo lo que tenía, el hombre se felicita a sí mismo y dice, ¡wow! Alma, dice, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Mira vos, ¿no? Llega el hombre al punto en su vida y dice, por fin, ya la hice. Ahora sí puedo ya descansar, disfrutar, estar seguro. Y Jesús dice, pero Dios, contando esta historia, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? Así dice Jesús, concluyendo esta historia, es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. La transitoriedad, así como es las riquezas son inciertas, hoy las tenemos, mañana las perdemos. Así, aunque no las perdamos nunca, aunque no nos pase ninguna desgracia, no hagamos ninguna mala inversión, ningún ladrón nos robe, no sé, la pongamos en el mejor banco del mundo y nos dé interés y tengamos más, aún así, algún día nos vamos a ir. Y eso es un mal, es un gran mal, dice Salomón, lo mismo. Buscando algunas, porque se encuentra, podríamos llenar media hora hablando de la cantidad de personas que a lo largo de la historia han dado testimonio, tanto de la incertidumbre de las riquezas como de la transitoriedad, lleno de personas ricas que han dicho de que realmente su riqueza no servía para nada. Pero me gustó, coleccioné solo tres, dos de creyentes y uno de un no creyente. Un golfista inglés de antes, llamado Simon Dyson, justo el año que el hombre que le fue bárbaro en todo el circuito europeo, ganó una fortuna. Entonces le hicieron una entrevista al hombre, a Simon. Y el periodista le dice, díganos, ¿qué es lo que a usted le da miedo? ¿Hay algo que a usted le dé miedo? Y el hombre sin duda dijo, sí, la muerte, claro. Y explica, estoy en una posición en este momento de mi vida en el que puedo hacer casi todo lo que quiera por todo el dinero que gané. Morir en este momento no sería bueno. ¿Y le angustiaba eso? Claro que sí. Martín Lutero dijo, como sé que voy a renunciar a todas mis riquezas cuando me muera, he decidido abandonarlas mientras viva. Y en mi cita preferida, de un hombre llamado Jim Elliot, que fue un misionero, de los 6 misioneros que fueron a los indios Aucas en la década del 60, y los indios los mataron a todos. Quedaron vivas solamente las viudas. Bajaron, nunca pudieron llegar a evangelizar, a hablar de Cristo a nadie. En el momento que bajaron, los indios los emboscaron y los mataron a todos. Pero estos hombres, lindos hombres, escribieron muchas cosas muy bonitas. Y este Jim Elliot, que era como el líder del grupo, dijo algo hermoso. Dijo, no es necio el que da aquello que no puede retener o no puede guardar para ganar aquello que no puede perder. No es necio el que da aquello que no puede guardar para ganar aquello que no puede perder. Hermoso. Y ellos dieron su vida. Él lo escribió antes de dar su vida. Se refería a dejar sus estudios, no sé, la posibilidad de ser un empresario o tener riqueza y ser un misionero y irse a la selva. Él dio lo que no podía guardar, su vida, para tener aquello que no podía perder. Y no estaba hablando de la salvación, porque el hombre sabía que era salvo. Estaba hablando de tener un tesoro en el cielo, de una recompensa, de un sentido de su vida superior al de una persona normal, común, que vive solo para tener cosas. Y es precioso pensarlo. Y eso vamos a llegar a la conclusión ahora, pero una de las implicaciones de pensar en lo efímero de la riqueza, lo transitorio, es si no vamos a poner nuestro corazón en ella, ¿en dónde lo vamos a poner? Y Salomón, todo el tiempo en este libro, nos trae a la memoria el tema que algún día vamos a morir, algún día vamos a morir. Y entonces, si vamos a buscar debajo del sol algo que tenga valor, eso tiene que siempre estar conectado con lo que trasciende la muerte. Si yo pongo todas, por decir así, todas mis fichas en algo que con la muerte se deshace, soy un tonto. Y somos cualquiera de nosotros tontos. Tendríamos que apuntar y enfocar nuestra vida en algo que después que morimos sigue existiendo, sigue permaneciendo. Entonces ahí vale la pena entonces vivir para eso. Esa es la gran conclusión. Y en tercer lugar, dice acá el verso 17, yo le llamé el principio del retorno, un invento de mi parte, pero que tiene que ver con esto que dice acá, noten. Además de esto, de toda la calamidad que es guardar dinero y perderlo de golpe, o tener un montón de dinero y que se nos vaya con la muerte, además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Esto es casi como la conclusión. A partir del verso 18 va a dar la solución, pero muy fuerte lo que está diciendo acá. Una persona que puso su esperanza en las riquezas como retorno de eso, dice acá que va a tener todos los días de su vida, va a comer en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. No está hablando este texto, todo lo que hemos dicho, sobre una persona rica, una persona que tiene bienes, sino una persona que ama la riqueza, que ama los bienes, que pone su esperanza en esas cosas, que desesperadamente está loco, por, digamos así en nuestro idioma, loco por el dinero, una persona loca por las cosas. Esa persona como retorno tiene, dice acá, que vive en tinieblas. Y aparte de eso dice que vive con mucho afán, dolor y miseria. Eso es lo que da, eso es el engaño de las riquezas. Esos espejitos de colores, digamos, que uno se deslumbra y piensa, oh, qué maravilloso el día que tenga esto, el día que tenga lo otro y que pueda ir a tal lugar y que tal o cual cosa. Y resulta que al final todo era un espejismo. Todo era un espejismo. De eso habla Salomón. Y Salomón otra vez, no es una persona resentida que está hablando porque le gustaría el tener dinero y no puede tenerlo y habla de los ricos con resentimiento. No, él fue una persona rica. Pero no fue un hombre que se afanó por ser rico. Dios le dio las riquezas. Y él tuvo todo. Y él, desde su posición de una persona rica, poderosa y sabia, observó la vida y vio que estaba llena de gente desesperada por hacerse rica y lo único que tenía a cambio de eso era una vida desgraciada. Salomón tuvo una vida desgraciada también. Pero él no fue rico por su afán, sino porque Dios lo bendijo, lo prosperó enormemente. Dice que esta persona va a tener afán, dolor y miseria, aparte de vivir todos sus días en tinieblas, que es por supuesto una metáfora, vivir en tinieblas. De pronto se refiere a tinieblas espirituales. La Biblia usa tinieblas para referirse a una persona que está ciega, que vive en oscuridad, que no se da cuenta de las cosas. Esta persona que ama el dinero, que se desespera por las cosas, es como una persona ciega, que no valora las cosas, no se da cuenta de lo que le pasa. Y a lo mejor tiene un destello de luz justo minutos antes de morir. Y se está en su lecho de muerte y dice, qué ridículo que fui, qué hice con mi vida, qué estupidez, qué taradez haber dedicado mi vida a todas estas cosas. Me acuerdo hace muchos años trabajando, yo trabajé 12 años en un club judío, y un día un socio me cuenta, vos sabés, pues la gente me contaba, todo el día me contaban cosas, como le cuentan a Emanuel, te venían a hablar y a hablar, y un socio me dijo algo, a mí me conmovió, me dice, vos sabés que esta semana eligieron a mi hijo presidente de Chicago Junior, creo que me dijo, o de Atlanta, del club Atlanta, mi hijo es el presidente de Atlanta, y podés creer que no me lo contó mi hijo, me enteré por un conocido. Y me empezó el hombre a abrir su corazón y a descargarse. Y me dijo, la verdad, yo he sido toda mi vida un tarado. Íbamos a Pinamar y me pasaba todo el verano jugando al dominó, me dice el hombre. Me pasé toda la vida jugando al dominó y mi hijo quería jugar conmigo y le decía, no me molestes, hijo, anda a jugar, no me molestes. Estoy jugando al dominó. ¿No ves que estoy jugando al dominó? Y le hacía un escándalo a mi hijo y mi hijo todos los veranos, no sé yo lo que hacía, yo estaba jugando al dominó. Y ahora que yo soy un viejo, y mi hijo ya es grande, tengo nietos, tiene una familia, mi hijo ni bolilla me da, ni me llama, ni me es nada. Dice, interesante, no está relacionado con el dinero, pero interesante este hombre, después a veces ya es tarde, ¿verdad? Y estas personas, este hombre vivía, no sé por qué, la verdad eran locos del dominó ahí en ese club, no sé por qué. Pero hay personas que son locas por el dinero y no se dan cuenta que el dinero te pide más de lo que te da, el vivir para ganar cosas. Es un engaño. Y lo que te da, el retorno que te da, es espantoso. Es que vivís ciego a la realidad de las cosas, a lo que realmente tiene valor en este mundo. Y vivís lleno de afán, dice acá, de dolor y lleno de miseria. El afán, ya la Biblia nos habla, se refiere a las preocupaciones de esta vida, a las cargas. Una persona que tiene dinero no está más tranquila que el que no tiene. Ya lo vimos antes, dulce es el sueño del trabajador, verso 12. Coma mucho o coma poco, pero al rico no le dejan dormir sus riquezas. Es mentira que uno tiene más y por fin voy a estar tranquilo. Ya no tengo que preocuparme. Te vivís preocupando igual. Porque tu corazón está puesto en eso. Y eso sabes que no es seguro. Que se puede irse así como se te vino. Dolor. La palabra dolor puede indicar en este contexto las consecuencias físicas del trabajo duro. De haber pasado noches sin dormir, haberte no sé, acostado muy tarde. O si trabajaste con tu cuerpo, de lo que sea. De hacer horas extras, de trabajar dos trabajos, de no tener nunca una vacación, un día de descanso, en algún momento la pagás. Nuestro cuerpo lo paga, ¿no? Personas que tienen problemas y problemas y problemas cardíacos, o de todo tipo, por vivir y vivir y vivir solo por el trabajo. Y miseria, la palabra miseria acá tiene que ver con enojo, con ira, aunque se traduce miseria acá. Y está refiriéndose a la frustración, una persona que vive frustrada por las ambiciones. Es miserable. Dijo un comentarista muy interesante, dice, si hay algo que es peor que la adicción que el dinero trae, si hay algo que es peor que la adicción que trae el dinero, es el vacío que deja. Interesante. Bueno, esto es todo la cadena de proverbios hablándonos del engaño del dinero. Hay un escritor muy bueno, está este libro en español, se llama El principio del tesoro. El autor se llama Randy Alcorn. Es un librito muy chiquitito, El principio del tesoro, hermoso. Hermoso el libro. Y todo el libro se refiere, algún día sería bueno traerlo y tenerlo acá para que ustedes lo puedan comprar. El libro habla del principio del tesoro, que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Todo el libro chiquitito se dedica a eso, a hablarnos de ese principio. Donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Pero este hombre, en ese libro, dice, agarra esta porción que vimos la semana pasada y hoy, y la parafrasea, digamos, cambia las palabras de Salomón y la pone en forma como hablamos nosotros hoy. Noten ustedes, si quieren seguirlo en la Biblia, yo les digo lo que dice Randy Alcorn. Dice, del verso 10, que dice, el que ama el dinero no se saciará del dinero. Alcorn dice, cuanto más tienes, más quieres. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Verso 10, cuanto más tienes, menos satisfecho estás. Verso 11, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Dice Alcorn, cuanto más tienes, más gente, incluido el gobierno, vendrá por él. Dice el verso 11 también, qué bien pues tendrá su dueño si no verlo con sus ojos. Dice Alcorn, cuanto más tienes, más te das cuenta que no te hace ningún bien. Verso 12, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Dice Alcorn, cuanto más tienes que preocuparte. Verso 13, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Cuanto más tienes, lo más que puedes dañarte por aferrarte a ello. Esto de para su mal. Verso 14, las cuales se pierden en malas ocupaciones. Lo que más tú tienes, más tienes para perder. Y por último, el verso 15, cuando dice, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Cuanto más tienes, dice, más dejarás atrás. Interesante. El engaño de las riquezas. Y ahora Salomón, verso 18 al 20, nos va a dar la solución. Porque no es cuestión solo de denunciar lo que está mal, sino que él aquí, de una manera preciosa, nos trata de redirigir para que no vivamos una vida de frustración. Dice el verso 18, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, este es un don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. La solución sería así, y la voy a repetir varias veces para que se nos grabe. En lugar de buscar riquezas, disfruta los dones diarios que Dios te da. En lugar de buscar riquezas, disfruta los dones diarios que Dios te da. A primera vista, esta porción, este pasaje del 18 al 20, parece que fuera una alabanza, una simple alabanza a una vida de simpleza, de moderación. Pero no es eso lo que está diciendo Salomón. Si ustedes miran bien, la palabra clave en estos cuatro versículos es Dios. Dios, Dios, Dios. Y si tomamos el capítulo 6, verso 1, dos veces más aparece Dios. Seis veces aparece Dios en esta porción. Cuatro en estos cuatro versículos y dos más después. Y esto es algo notable. Porque si usted va en casa y se lee todo Eclesiastés, se va a dar cuenta que no aparece mucho la palabra Dios en Eclesiastés. Porque es todo debajo del sol, sin Dios. 41 veces nada más se menciona a Dios en el libro de Eclesiastés, lo cual es muy poco, muy poco. O sea, se menciona a Dios en todo el Antiguo Testamento 4.000 veces, algo un poquito más de 4.000 veces. Que acá en este libro de 12 capítulos se mencionen solo 41 veces, muy poco, porque Salomón está justamente explorando la vida sin Dios. Y nos tiene que llamar la atención que ahora, cuando viene a decirnos lo que da sí satisfacción en lugar de las riquezas, que hable tanto de Dios. La clave acá no es una técnica, no es un truco, no es algo de autoayuda, no, nada de eso. La clave acá es Dios. Dios es el único que puede hacer que disfrutemos de esta vida. No nuestro esfuerzo, no nuestro sacrificio, no nuestro afán, nuestra locura, no es. Es Dios. Dios nos puede hacer disfrutar. Y no tiene tanto que ver con la cantidad que tengamos. No tiene que ver con la cantidad. Y esto es maravilloso. Y ese es el gran mensaje de este texto, de esta porción y otras veces que ya lo ha dicho Salomón también. Dios da a quien Él quiere la capacidad de estar satisfecho, sea que tenga mucho o que tenga poco. Y eso deberíamos buscar. Deberíamos nosotros buscar de parte de Dios esa capacidad. Porque si no, todo es como una carrera ridícula de algo que nunca vamos a lograr. Es maravilloso. A mí me fascina estos conceptos que ya habían aparecido antes. Nota en capítulo 2, por ejemplo, la primera vez que aparece, capítulo 2, verso 24. Después, todo capítulo 1 y 2 había hablado de que nada tiene sentido, nada, no tiene sentido el sexo, no tiene sentido los placeres, no tiene sentido la música, no tiene sentido la riqueza, las grandes obras, el conocimiento, la sabiduría, el saber de todo, nada tiene sentido. Sin embargo, terminando el capítulo 2, dice, verso 24, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Lo mismo que está diciendo ahora. También he visto que esto es de la mano de Dios. Y si usted nota el capítulo 1 y 2, es notable que menciona a Dios ahí, porque hacía rato que ni lo decía. No mencionaba nada, ni lo había dicho que existía Dios, casi. Porque ¿quién, verso 25, comerá y quién se cuidará mejor que yo? Ya lo habíamos explicado eso. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y ahora vuelve a lo mismo, en otro contexto, pero lo mismo. Este es el bien que yo he visto, dice Salomón, en la tierra. Qué bueno, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Y después claramente enseña con mucha claridad que Dios es el que da la capacidad de que podamos disfrutar de esas simples cosas de la vida. Verso 19, asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Ese es el secreto. Esto es un tesoro en la Biblia. Yo digo, Salomón fue bendecido por Dios con toda su riqueza, con toda su sabiduría. Quizás el gran legado de Salomón a la humanidad es este concepto, son estos conceptos. Porque el tema de la vida eterna y lo que vamos a recibir después se desarrolla mucho mejor en el resto de la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento. Pero Salomón acá nos está dando una perla, nos está dando de alguna manera el secreto de lo que se puede obtener en la vida acá en esta tierra. Esto es, más de esto no hay nada. Es todo mentira, es todo falso, es un engaño. Esto es el quid de la cuestión en la vida sobre este mundo. Disfrutar de las cosas diarias, cotidianas que Dios nos da. Y el resultado, la recompensa de nuestro trabajo. Es el concepto este de que cuando dice y gozar uno del bien de todo su trabajo. Está hablando del resultado, la recompensa. No importa si es mucho o es poco. No está hablando acá de una persona que Dios le da la capacidad de ganar dinero sin sacrificarse. No. De pronto, a algunos de nosotros nos ha tocado ganar nuestro sostén con mucho sacrificio. Pero aún así, aparte del sacrificio, Dios nos puede dar la capacidad de disfrutar eso que tenemos, lo poco o mucho que nos dé. Nos está diciendo acá que Dios a algunas personas les da sin que se sacrifiquen. La capacidad de disfrutar y gozarse es aparte del sacrificio o además del sacrificio. A algunos la verdad les da sin que se sacrifiquen mucho y a otros con mucho sacrificio. Pero a unos, tanto a unos como a otros, si agradan a Dios, Dios les da la capacidad de disfrutar eso y eso es maravilloso. A lo mejor Salomón, no sabemos, estaba reflexionando con nostalgia de los mejores días de su reinado, los días gloriosos del reinado de Salomón. Nos dice el libro de Primera Reyes 4:20, Judá e Israel eran muchos, como la arena que están junto al mar en multitud, noten, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron, etc. Cuando quiere describir el escritor de Primera Reyes que había prosperidad, que había un momento de paz y de abundancia como nunca, decía que la gente comía, bebía y se alegraba, todas las personas. A lo mejor Salomón piensa en eso, no sabemos. No sabemos. El punto acá, y esto es necesario aclararlo, no es malo tener riquezas. Si Dios te da, bárbaro. Noten acá que dice que Dios a algunas personas les da riquezas, dice acá. Claramente, ¿sí? Verso 19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y también la capacidad de disfrutarlos. No estamos hablando acá que todos deberíamos ser pobres, que ninguno de nosotros deberíamos procurar progresar. No, eso es lo que está diciendo, no es lo que está diciendo Salomón. Está hablando en contra de nuestra actitud, de amar el dinero, de desesperarnos por tener eso, al punto que desequilibramos toda nuestra vida. No está mal esforzarnos. Al contrario, Salomón mismo en Proverbios enfatiza enormemente la necesidad de que nos esforcemos, que seamos diligentes. Habla terribles cosas contra los perezosos, la gente que espera que le caiga algo del cielo. No está diciendo acá que Dios, como Dios nos da, nosotros tenemos que estar esperando que nos caiga y nos llueva algo. No, ese es el punto, y sí lo quiero enfatizar. No estamos hablando, no es una congregación de ricos esto, y de pronto no deberíamos hacer demasiado hincapié quizás en los peligros que tiene una persona rica, pero sí deberíamos hacer énfasis en los peligros que podemos tener nosotros. Y a lo mejor alguno toma esto que estamos diciendo y el énfasis de Salomón y se va confundido pensando, bueno, yo voy a renunciar a este trabajo porque la verdad casi no veo a mis hijos, porque me lleva 10 horas por día a trabajar o lo que sea, o me está doliendo mucho la espalda y no sé, es terrible esto, y no estoy disfrutando nada. No es lo que está diciendo Salomón. Tenga cuidado, no tuerza lo que la Biblia no está tratando de decir. Acá está hablando una persona que ama el dinero y que pone su esperanza en el dinero, ¿sí? Y esa persona nunca va a tener satisfacción. Pero sí una persona que se esfuerza por hacer lo que debe hacer, y los hombres que tratan de traer a su casa lo necesario, a pesar de que sea con dolor, Dios, si Dios está contigo, si Dios está bendiciendo tus esfuerzos, a pesar de todo su sacrificio, Dios te va a dar la capacidad de estar satisfecho. ¿Verdad? Así es. Las riquezas no son malas, claramente. No tenemos tiempo, había puesto algo acá, pero lo voy a saltear. Las riquezas en sí, según la Biblia, no son malas. ¿Sí? Y creo que eso se cae de maduro, como decimos nosotros. ¿Sí? Verso 20, y terminamos con eso. Dice, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Esto es maravilloso. Algunos estudiosos, no quise yo meterme en cosas técnicas, pero algunos estudiosos que analizan desde el verso 8 del capítulo 5 hasta el 6, hasta el final del capítulo 6, que habla todo de las riquezas, ven toda una estructura en la forma de composición que deja como pasaje central de todo lo que está desarrollando Salomón este verso 20. Como que este es lo que más quiere resaltar Salomón, lo que está acá en el verso 20. Y es algo notable lo que dice. Dice que una persona, y está bien traducido acá, que una persona, dice, no se acordará mucho, la persona a la cual Dios bendice con riquezas y con la capacidad de disfrutar esas riquezas, sean muchas o pocas, esa persona no se va a acordar mucho de los días de su vida, dice, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Otra versión dice, y es lo que dice en el original, Dios le mantiene el corazón ocupado con alegría. En el original usa la palabra ocupado. Acá dice llenar, pero el concepto es de ocupar el corazón con alegría. ¿Y de qué no se va a acordar esta persona? ¿Cómo que si Dios me da gozo a mí, yo no me acuerdo de los días de mi vida? ¿Se me va a borrar la memoria? ¿No voy a recordar nada? No. Lo que está diciendo es que la persona que Dios le da la capacidad de gozar de la vida, no se va a acordar de todo el sacrificio que tuvo que hacer para conseguir lo que tuvo que conseguir, no sé, lo que Dios le ha dado. Se te borra, se te olvida. Al final uno mira para atrás, y no quiero yo hacer referencia a mí mismo, sino hablar en general, pero usted, si es una de esas personas bendecidas por Dios, podrá dar testimonio de que esto es así. Que usted mira para atrás y momentos donde usted ha trabajado a extensas horas, se ha roto el alma para tener algo con el corazón correcto y con la bendición de Dios, y usted mira para atrás y hasta se acuerda de esos momentos con nostalgia, como momentos maravillosos, como momentos únicos, que usted tuvo de pronto una comunión especial con Dios, que usted tuvo, no sé, una fuerza sobrenatural dada por Dios, lo que sea, y usted no se acuerda de todo lo que sufrió. Es mi caso, y es lo que dice el texto, y la Biblia es verdad, obviamente, ¿no? Cuando uno tiene la mano de Dios con uno, sea lo que sea que esté sacrificándose, se va a olvidar de eso. Se va a olvidar. Y va, dice, a Dios a ocupar nuestro corazón con alegría. Y esto es un juego de palabras, por lo que lo venía diciendo antes Salomón. Y permítanme llevarles para poder disfrutar esto. Capítulo 1, verso 13, dice Salomón, 1:13. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Esta es la última mención de Dios hasta que aparece al final del capítulo 24. Pero acá no habla en forma positiva. Dice Dios le dio al ser humano un trabajo penoso. ¿Cuál es ese trabajo penoso? Encontrarle sentido a la vida. El ser humano no le encuentra sentido a la vida debajo del sol. No tiene sentido. Nada te llena, nada te satisface. Pero dice que esa angustia existencial es algo que Dios nos ha dado como una ocupación para que nos ocupemos de buscarle la vuelta a la vida y no se la encontramos. Pero está el mismo verbo, ocuparse, la misma frase. Capítulo 3, verso 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Otra vez, en forma negativa, el verso 9 nos explica. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Ninguno. Y está hablando de un afán de una persona que es, otra vez, que se afana por las cosas. ¿Qué provecho saca? Ninguno. Y dice Salomón, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. En otras palabras, Salomón ya nos ha explicado que una persona que vive enloquecida por buscarle sacar algo de esta vida sin Dios, se ocupa y se ocupa y se ocupa y no encuentra nada. Y se afana y se afana y se afana y nada. Y ahora nos va a decir, usando la misma palabra, que a la persona que haya gracia a los ojos de Dios, Dios le ocupa su corazón con alegría. Maravilloso. En vez de ocuparnos y ocuparnos con una carrera imposible como querer atrapar el viento, como dice en otros momentos, Dios nos ocupa con satisfacción, con contentamiento, con felicidad. Es maravilloso. A mí, sinceramente, me emociona mucho pensar en esto. Que ninguna persona puede ser feliz si Dios no le deja ser feliz. Y que Dios a quien quiere lo hace feliz. No importa si tiene mucho, si tiene poco. No importa. Me encanta pensar en eso. Mucho me gusta. Y déjenme terminar llevándonos a todos a Proverbios y con un ejemplo maravilloso que esta semana salió un videíto que salió porque el viernes fue el día de los síndromes de Down. Algunos quizás ya vieron el video. Y esto para mí era una tentación muy grande no mencionar esto, porque si Dios hace feliz a quien quiere, hay personas que son felices más de lo que nosotros pensamos. de los parámetros que nosotros tenemos, porque Dios decida ser felices, ¿verdad? Y nosotros a veces ridículamente, neciamente, por dejarnos engañar, estamos conociendo a Dios, estoy hablando de la creyente, conociendo a Dios, teniendo a Dios en nuestro corazón y estando seguros de que un día el Señor nos va a llevar con Él al cielo, no estamos siendo felices ahora, porque hemos sido atrapados por el engaño de las riquezas. Y en lugar de buscar a Dios, y en lugar de buscar de Dios la satisfacción, la estamos buscando donde no existe. Cavamos, como dice Jeremías 2:13, cisternas rotas que no dan agua, y estamos completamente frustrados. Aún conociendo a Dios, estamos frustrados. Noten, por favor, Proverbios 22. Proverbios capítulo 22. Perdón, 10, capítulo 10, verso 22. Proverbios 10, 22. Y les animo a memorizar este versículo para que les guíe, que les exhorte cuando están tentados a olvidarse de que Dios es la fuente del goce y de la satisfacción. 10, 22 de Proverbios dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El proverbio, otra vez, escrito por Salomón, claramente dice: la riqueza viene de Dios y una persona se va a enriquecer si Dios quiere, si no, no. Y es inútil que lo intente si Dios no le bendice. ¿Y cómo sé yo si en un momento, porque otra vez, esta bendición que viene de Dios no es aparte del sacrificio, es con el sacrificio? Ahora, ¿cómo sabe usted y cómo sé yo si no me estoy sacrificando en vano, digamos? Porque Dios no me tira, no me hace llover la riqueza, sino que me la da a través de esfuerzo y de trabajo. ¿Cómo sé yo si no me estoy esforzando sin la bendición de Dios? ¿O con la bendición de Dios? ¿Cuál es el criterio para saber? Y es el verso, la línea siguiente: y no añade tristeza con ella. Cuando Dios te está bendiciendo, junto con esa bendición, te da la capacidad de disfrutar de eso que te está dando, de gozarte de eso, de estar satisfecho. Y si no es de Dios, te estás rompiendo el alma y es como que estás siempre en el mismo lugar y no avanzas nada, y hay tristeza en tu casa y solo hay discusiones y hay enojo y hay miseria, tinieblas, como veíamos hoy. Porque si ustedes, yo no lo extendí más, pero si ustedes se ponen a pensar el verso 19 o 17 con el que terminamos, las cosas negativas, es la triste historia de muchos de nuestros hogares, donde siempre que peleamos, peleamos por dinero. Donde siempre que hay un altercado es por cómo se administra, o por lo que falta, o porque uno quiere y no lo puede tener, etc. Y los seres humanos vivimos peleando por amor al dinero, ¿verdad? Bueno, cuando Dios bendice, no añade tristeza con ello. Y viene de otra forma. Y si usted mira acá el contexto, solo para reafirmar lo que ya venimos diciendo, note nomás, un poquito más adelante, ahí el verso 26. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Y todo el tiempo habla del perezoso. Nunca jamás Salomón está promoviendo la pereza. Como que, bueno, Dios te va a bendecir, espera que te bendiga, mientras tanto no hagas nada. No. Y mire el verso 4, también el capítulo 10. La mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Estoy enfatizando esto solo por las dudas. El énfasis realmente de nuestro texto de Eclesiastés es que no nos afanemos o no vayamos ya, no nos desesperemos por enriquecernos, sino busquemos disfrutar las bendiciones diarias, los regalos, los dones que Dios nos da diariamente. Miremos a Dios, es el punto. Busquemos a Dios, temamos a Dios y esforcémonos mientras tanto. Pero no pongamos la esperanza en esas cosas, sino pongamos la esperanza en Dios y de Él va a venir. Entonces, la satisfacción. Los pajaritos son un hermoso ejemplo. Dios dice, Jesucristo dijo que mira los pájaros, ¿no? Que nunca le falta de comer. Ahora los pajaritos no paran de trabajar, por decir así, de buscar su comida. Están todo el día buscando comida. Están todo el día, no se quedan, ninguno se queda encerrado en un nido esperando que Dios les dé de comer. La Biblia dice que Dios les da de comer a todos, pero están todo el día buscando algo que comer. Y Dios no le falla, ¿verdad? Así sería el concepto bíblico de lo que estamos hablando. Una mujer se le diagnosticó que iba a tener su bebé iba a nacer con síndrome de Down. Entonces, la verdad, muy angustiada, Parece que esta mujer escribió a una organización en Italia que trabaja con síndrome de Down, con padres y niños con síndrome de Down. Y en su carta, esta mujer puso así, sencillamente: estoy esperando un hijo. Acabo de descubrir que tiene síndrome de Down. Estoy muy asustada. ¿Qué tipo de vida tendrá mi hijo? Eso es lo que puso la mujer en la carta. Y mandó a esta organización. Y esta organización decidió contestarle a esta mujer haciendo un video, que ya lo publicaron el viernes, ya tiene más de 2 millones de personas vistas en un día, no sé, porque hoy capaz que ya tiene de 4 millones, no sé. En el video actúan varios niños con síndrome de Down y jóvenes, y quizás adultos, no sé, de distintos países, hablando cada uno en su idioma natal. Algunos hablan en español, otros en italiano, en inglés. El video dura solo 2 minutos y 28 segundos, cortito. Pero los niños hablan y le hablan a la mamá en forma, en primera, como en directo, ¿no? Y le tratan de explicar a la mamá que ellos están bien, que no sufren. No tengas miedo, dice uno. Tu niño podrá hacer muchas cosas. Y así sigue el video y sigue. Y otro casi al final dice: a veces será difícil, muy difícil, casi imposible. Y dice: pero ¿no es igual para todas las madres? Querida futura mamá, le dice este muchacho con síndrome de Down, tu niño podrá ser feliz como yo lo soy. Y tú también lo serás. Y es muy lindo, al terminar el video, corren la cámara y los que ya habían hablado, están las mamás al lado y se abrazan. Y van. Es hermoso el video, véanlo. ¿Sí? Y termina el video diciendo: las personas con síndrome de Down pueden tener una vida feliz. Y claro que sí. Y yo digo, las personas pobres pueden tener una vida feliz. Las personas solteras pueden tener una vida feliz. Los viudos pueden tener una vida feliz. Lo que sea, los enfermos pueden tener una vida feliz. Porque Dios da la felicidad a quien Él quiere. ¿No es maravilloso eso? Precioso. A mí me bendice pensarlo. Y a lo mejor hoy estamos bien nosotros, dentro de unos años estemos de una manera pésima, humanamente hablando, y aún así podemos estar satisfechos y tener gozo, porque Dios nos da eso. Así como Dios da la sabiduría, y por eso Proverbios dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, porque Dios la da. De la misma manera, Dios da el gozo y da la satisfacción. Entonces el principio de la satisfacción y la felicidad es temer a Dios, buscar a Dios, y no estar como locos atrás de las cosas. Bueno, precioso Salomón. Salomón, Eclesiastés no es un libro negativo, nunca lo piense así. Ni Salomón está bajo el efecto de, no sé, de un cinismo enfermizo, entonces escribe cualquier cosa. No, no lo es. Si no, no sería citado como lo citan Pablo. El apóstol Pablo lo cita en 1 Timoteo 6 y corrobora y ratifica todas estas conclusiones que saca Salomón. Así es. Y nuestro corazón nos dice que así es, porque conocemos a Dios. Así es, sí. Señor, te pedimos por favor que hables a nuestro corazón, que nos exhortes de una manera firme, Señor. Yo pido por mi iglesia aquí, por la iglesia, tu iglesia y las personas que tú me has dado a cuidar, que por favor, Señor, nos libres a todos nosotros de buscar satisfacción donde jamás la vamos a encontrar, Dios. Y mientras tanto estamos solo dañando nuestra alma, causando dolores a nuestra vida y a la de nuestros seres más cercanos, llenándonos de afanes, de miseria, de dolor, solo en vano, Señor, por falta de fe, Señor, ayúdanos a soltar con fe lo que estamos agarrando tan fuertemente, como si eso nos fuera a proteger, guardar seguridad, y ayúdanos a aferrarnos a ti, Señor, a soltar y a dejar y a entregar lo que no podemos conservar para ganar lo que no podemos perder. Señor, ayúdanos. Y si alguno de los que está aquí nunca ha abrazado la salvación de Cristo, el perdón de pecados que ofrece Cristo, quizás como el joven rico allá en Mateo, porque tenía más amor por las cosas de este mundo que por Dios, que por favor tú le des un discernimiento, la luz, la sabiduría para dejar de confiar en algo tan débil, tan frágil, y que se aferre a tus brazos fuertes, Señor, y a tu perdón, a la cruz, que tú nos regales a cada uno de nosotros un corazón de niño para creer y para buscarte con genuina fe, Señor. Ayúdanos, por favor. Perdónanos si alguno de nosotros ha estado negándote a ti, dándote la espalda por buscar en el dinero. Y ayuda, Señor, a mis hermanos que quizás en este momento se dan cuenta que han desarreglado su vida. Ayúdales a transitar el camino de vuelta por medio del arrepentimiento. Dale sabiduría para ordenar los pasos, para poner en orden los asuntos, quizás deudas, quizás, no sé, Señor, malos negocios, trabajos que no deben hacerse o cosas que están mal hechas, que les ayudes a enderezar, Señor, y conformarse, quizás con menos, pero estar satisfechos con lo que tú has dispuesto para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.